Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hace apenas 19 segundos que ha comenzado la gala del Balón de Oro. Una gala donde se va a conocer quién ha sido o quiénes han sido los mejores del año 2022, donde sabremos quién sustituye al ganador de la pasada edición.
Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi.
El año pasado el galardón fue para el argentino del Paris Saint-Germain, Leo Messi. Ahora mismo París solo huele a fútbol. Esa gala que, como digo, acaba de comenzar en un minuto, pero que tiene una pregunta, Munilla. ¿A qué hora conoceremos que gana el Balón de Oro Karim Benzema?
Pues Manolo, si va todo según el guión de la gala, será en torno a las 10 de la noche, cuando conozcamos el nombre del ganador del Balón de Oro 2023. Acaba de comenzar, como dices, en el Teatro du Châtelet de París, a orillas del Sena, esa gala del Balón de Oro. Ahora mismo Andrea Bocelli, el tenor, cantando, actuando sobre el escenario. Enseguida también el primer galardón que va a tener previsiblemente a Gavi, jugador del Barça, como principal candidato. Y como te digo, al filo de las 10 de la noche, el anuncio del premio gordo con Benzema como previsible ganador de su primer Balón de Oro.
Andrea Bocelli cantando, el mundo del fútbol le mira. ¿Cómo está Karim Benzema, enviado especial de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues está ya dentro de este espectacular estadio, de este espectacular teatro de Châtelet, en el centro de París. Hay que decir, Manolo, que Karim Benzema ha sorprendido con su look, luciendo unas inusuales gafas doradas. No es habitual verlo en el futbolista del Real Madrid. Gafas doradas muy visibles, muy llamativas, que se ha interpretado como una especie de guiño al Balón de Oro. Oro en las gafas y a las 10 de la noche, oro en el balón. Está muy confiado, va a estar arropado por balones de oro del pasado del Real Madrid, como Ronaldo el brasileño, Zinedine Zidane o Luis Figo, y esto decía Karim Benzema a la entrada hace 15 minutos en la alfombra roja de París.
Estoy muy bien, como todo el club. Es la primera vez que me veo en una de estas y espero recibir buenas noticias. Ayer ganamos el Clásico, hoy en la gala del Balón de Oro. Estoy muy contento de estar aquí y espero ganar.
Bueno, puede ser un día dorado para el fútbol español, porque Karim Benzema va a ser con toda seguridad el ganador del Balón de Oro. Pero también, Munilla, todo el mundo quiere estar pendiente de una española que ya lo ganó el año pasado y que puede ser Balón de Oro. ¿Cuándo se anunciará el triunfo de Alexia Putellas?
Pues repetimos, Manolo, la frase. Si todo va según el guión, será en este caso al filo de las nueve, cuando se anuncie la ganadora del Balón de Oro. Como dices, Alexia Putellas, la jugadora del Barça, la gran favorita, a pesar de no haber jugado la Eurocopa por esa lesión de cruzado de la que se sigue recuperando, sería histórico porque revalidaría el título del año pasado, así que al filo de las 9 sabremos si es la ganadora.
Alcalá, tú también la has visto, has tenido la oportunidad de hablar con ella. ¿Cómo está la jugadora del Barça?
Radiante, luciendo un vestido muy llamativo en la alfombra roja, un vestido muy moderno, con brillantes y con una sonrisa, como decía Munilla, de oreja a oreja, porque esta noche va a hacer historia, va a ser uno de los primeros trofeos en entregarse en esta primera media hora, y va a hacer historia siendo la primera futbolista en ganar dos balones de oro femeninos de forma consecutiva, año 21 y año 22. Radiante y confiada, así estaba hace 15 minutos en la alfombra roja de París.
Bueno, muy contenta de volver a estar aquí, de vivir esta experiencia y, bueno, de hacerlo también rodeada.
Bueno, pues esperemos ver a Zinedine, no, mejor dicho, a Karim Benzema y a Alexia Putellas levantando precisamente esos balones de oro que han llegado al Teatro Parisino, ni más ni menos que en las manos de Esteban Ocon, el copiloto, el ayudante, porque es el ayudante de Fernando Alonso, que quede claro, aunque corra en Alpine. Además de estos dos premios, Munilla, ¿qué más vamos a tener?
Bueno, Manolo, tendremos también el trofeo Copa, que va a ser el primero de todos, como te decía, el mejor jugador sub-21 de la pasada temporada, y que si todo va según lo previsto va a recaer en Gavi, el futbolista del Barça. Eso será en torno a las 20:36. Luego el trofeo Sócrates a la acción solidaria del año, 20:45. El trofeo Müller, de flamante creación, al máximo goleador con su club y su selección, que recaerá seguramente en Lewandowski, 9:13. El trofeo Yassin al mejor portero, seguramente para Courtois, a las 9:23. Y el trofeo al club del año, 21:40.
Bueno, pues ahora mismo, cuando termina la primera interpretación de Andrea Bocelli, se están exponiendo todos los balones de oro. Nosotros tenemos que hablar de un hombre que se le echa de menos en París, de Xavi Hernández.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis en nuestra app a partir de 100 euros de compra. IVA no incluido. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada para profesionales. Condiciones en manomanopro.es.
Bueno, es un hecho, el Real Madrid es el nuevo líder, es un hecho, el Madrid le ganó 3-1 al Barça, es un hecho, el Madrid está mejor que el equipo blaugrana y es un hecho, no lo decimos nosotros, el Barça lo está pasando mal.
Estamos en una dinámica negativa, que no nos sale nada. En general no puedo estar contento con casi nada, ¿no? Perdiendo en el Bernabéu 3-1, la verdad que la sensación es muy mala. Perfectamente lo sabemos todos desde dentro que no estamos bien, que estamos en una mala dinámica y cambiarla lo antes posible, ¿no?
La primera pregunta va a Jordi Barcelona. Hoy le hemos visto la cara en el entrenamiento. ¿Cómo está Xavi Hernández después de estos dos varapalos en apenas 4 días?
Hoy está algo mejor, pero Xavi acabó tocado después del partido, frustrado y con la sensación de que su mensaje no acaba de calar en el vestuario, porque no es capaz de transmitirlo bien o porque sus jugadores no son capaces de llevar al campo lo que les pide. Por eso, en la sala de prensa, el mensaje suena repetido. Xavi asume la responsabilidad, pero insiste en que errores puntuales les están condenando.
¿De alguna forma apuntas a los jugadores?
No, yo no apunto a los jugadores. Yo soy el máximo responsable. Esto no va a pasar nunca en la vida. El primer gol no puede pasar.
El primer gol no puede pasar. Hay que hacer falta. Hay que hacer falta ahí. No se hace lo que hay que hacer. En el primer gol hay que hacer falta. Y el segundo es comunicación, que Eric Lapeina y
está solo el Koundé.
Bueno, yo no culpo a los jugadores, pero evidentemente lo señalan. Los datos sí que señalan que los números de Xavi no son muy buenos, ¿no, José Luis Gil?
28 victorias, 11 empates y 11 derrotas en sus 50 partidos primeros en el Camp Nou, o como entrenador del Barcelona. A pesar del último mercado de invierno y de las palancas activadas para corregir el déficit salarial, las matemáticas condenan a Xavi a ser el peor de los últimos 8 entrenadores que se han sentado en el banquillo del Camp Nou. Si bien se puede disculpar que sus números queden lejos de Luis Enrique, Guardiola o Valverde, es agresivo a la vista que el balance de Xavi sea peor que el del denostado Ronald Koeman, que firmó en 50 partidos 33 victorias. Como ejemplo, dos datos más. A pesar de la llegada de Lewandowski, de Koeman a Xavi, el Barça ha perdido 23 goles a favor y solo ha mejorado 2 en contra. El segundo, para buscar números peores a los de Xavi en 50 partidos, hay que irse hasta el 2002, cuando Kala Reshak era técnico del FC Barcelona.
Con estos números, con estos resultados, Elena Condi, la pregunta es obligatoria. La directiva, ¿qué piensa ahora mismo de Xavi?
El mensaje que me transmiten es calma y confianza en Xavi, sin embargo, señalan directamente el pobre rendimiento de la línea defensiva por culpa de las bajas. Aseguran que con Araujo, Christensen y Koundé habrían ganado el Inter y ayer habrían competido en el Bernabéu, y también señalan a las vacas sagradas. Pero Laporta y los suyos defienden a Xavi, defienden que hay equipo tras un verano de fichajes y que cuando recuperen los lesionados volverán a competir.
A ver, ábreme la línea con Radio Marca, por ahí está David Sánchez. David, ¿se le está acabando el crédito a Xavi?
Ya quisiera la prensa de Madrid, no, por supuesto que no se le acaba el crédito a Xavi Hernández, que es cierto que lleva una mala racha en estas últimas semanas y que Xavi también es responsable del mal juego y de los malos resultados, pero hay que confiar en el proyecto de Xavi Hernández, que necesita, además de palancas, bastante paciencia para hacer un gran equipo. Le pasó a Cruyff, le pasó a Rijkaard y seguro que le va a pasar a Xavi Hernández. Todos a una con Xavi Hernández. La directiva sigue apostando por Xavi Hernández y, por supuesto, no se le acaba el crédito al técnico de Tarrasa.
Lo ha dicho el banquero del Barça, por cierto. Ya sabemos cómo está Xavi. ¿Cómo está el vestuario, Albert?
Bueno, en voz de uno de los capitanes, Sergi y Roberto, lo que hace el vestuario del Barcelona, Lama, de inicio es intentar parar el golpe, restar importancia a la derrota en el Clásico. Eso sí, Sergi Roberto recuerda que el Barcelona viene de ser líder de la Liga y avisa que hay que ser más contundentes en las áreas.
Muchas veces va por dinámicas más que por juego y bueno, ahora nos hemos encontrado con una dinámica así más negativa, pero ahora es cuando toca estar más unidos que nunca, a trabajar más que nunca. Tenemos otra final ahora el jueves.
La cuestión es saber qué cara tiene la gente de la delegación del Barça hoy en París. Alcalá está ahora mismo presentando lo que va a ser esa gala. Aparece Ronaldo al lado de Pedri. Cuéntame la cara de la delegación culé.
Bueno, hay que decir que John Laporta dudaba esta mañana si viajaba a París a esta gala del Balón de Oro o si atendía a la crisis deportiva del FC Barcelona. Finalmente ha venido y en honor a la verdad hay que decir que está muy sonriente intentando aparcar por unas horas, por una noche, esa semana horrible de resultados del FC Barcelona. Está aquí, está sonriente, está elegante, está con pajarita, está por una noche intentando olvidarse la cara amarga del Barça en Liga.
Bueno, por cierto, ahora mismo entre Ronaldo y Pedri van a anunciar el nombre de Gavi, que Munilla será el ganador del premio al mejor joven.
Sí, el trofeo Copa al mejor futbolista menor de 21 años de la pasada temporada, y está Ronaldo Nazario y está con él también Pedri, el ganador de la pasada edición y que previsiblemente le va a entregar el trofeo a Gavi.
Bueno, el perdedor de ayer está claro que es Xavi. El ganador parece que está claro que es Carlo Ancelotti. Un Carlo Ancelotti que, ojito, algunos le cuestionan su estilo, pero con este estilo lo gana todo.
Que es una ley mundial. Menos encaja, porque si no encaja gol, a lo peor es un empate.
Es una ley mundial. Si a ti no te marcan, como mínimo sacas un empate. Porque los datos del partido, Miguel, ¿qué es lo que dicen?
El Barça tuvo el balón, pero el Madrid le mató en las áreas. En la primera parte los culés tuvieron el 63% de la posesión y la primera oportunidad en el minuto 4, pero el Madrid tuvo dos y las dos acabaron en la red. Lewandowski debajo de la portería la echó arriba. En la segunda parte más de lo mismo. Los de Ancelotti tuvieron el 44% del balón y el Barça no disparó a portería hasta el 83%. En total el Madrid tiró a portería 4 veces y marcó 2, el Barça tiró 5 y solo marcó 1. Está demostrado que en el fútbol no gana el que más la soba, sino el que la mete.
Bueno, hay que decir que ayer Mimenda dijo que este Madrid cada día era más cholista. Esto que parecía un chiste, Antonio, ¿se lo has preguntado precisamente al padre del cholismo?
Sí, al fundador del cholismo hace tan solo un ratito, claro, porque nos parece a todos que no solo ayer, sino en muchos partidos, el Real Madrid acepta y admite un estilo de juego que se parece mucho al del Atlético de Madrid. Hace un ratito, el Cholo, sobre esto.
Me gustaría saber qué piensas cuando ves que un equipo como ayer el Madrid gana con bloque bajo, esperando atrás y saliendo a la contra, y se dice que es un equipo y un partido inteligente, y otros equipos como el tuyo, cuando juegan de esa manera, es antifútbol y no está permitido.
No voy a entrar. me estás haciendo así, ¿viste? No hace falta. Yo digo que el fútbol hay distintas maneras de controlarlo. Ustedes son periodistas, están todo el día opinando, están todo el día viendo. Cada día obviamente entienden más porque, más allá de no haber jugado algunos, o sí, tienen mucho fútbol en sus ojos y es como uno quiere interpretar todo. Pero no hay duda que en el fútbol se puede controlar el partido de muchas maneras.
Bueno, acaban de anunciar que Gavi es el ganador. Me están esperando por ahí Ciro López y Juan Gato. Ciro, se está... Espera, que va a hablar Gavi.
Por favor, es un orgullo para mí.
En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía que siempre ha estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça, y a los compañeros de equipo y selección, y también a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de debutar y de poder jugar, y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias, Vizcar Barça.
Bueno, pues ahí estaba, incluso se emocionaba ya en la puerta. Por ahí estaba Ciro, que estaba loco por hablar. Ciro, ¿es verdad que se está cholizando Ancelotti?
Por favor, no comparemos. Mis respetos hacia el Cholo, pero para nada Ancelotti se está cholizando. Lo que hizo ayer domingo fue una lectura táctica del partido como en él es habitual. Cuando necesitó atacar, pues lo hizo. Y cuando tuvo que tácticamente replegarse para jugar a la contra, pues también. Pero de eso a cholizarse, nada de nada. Carleto Ancelotti tiene la personalidad suficiente como para variar tácticamente la estructura de su equipo dependiendo de quién sea el rival y cómo juegue ese equipo que tiene enfrente.
Que te quede claro, Gato, o tú opinas diferente a Ciro López.
Claro, pero si precisamente eso llevo defendiendo yo hace mucho tiempo. Ancelotti gana la última final de Champions con el Real Madrid en un partido que es todo un alegato al cholismo. Sí, sí, sí. Portería cero, fuertes atrás, defensivamente impecables, pocas ocasiones y efectividad arriba.
Claro.
Le dirá que un madridista reconocer que Ancelotti se ha vuelto cholista es como un sacrilegio, pero es la auténtica realidad. Don Manu Simeone hace unas fechas confesó que el Madrid estaba haciendo lo mismo que el Atlético de Madrid hace muchos años. Esa es la herencia del cholismo.
Bueno, la auténtica realidad es que nos ha descrito Alcalá la cara de tristeza y de depresión de los blaugranas. ¿Con qué cara ha llegado la delegación del Madrid, Alcalá?
Bueno, tenías que verlo, Manolo. Florentino Pérez en un parque de atracciones o en la fiesta de un niño. Es su fiesta, es su noche, con su look habitual. Ha hecho un gesto, por cierto, muy llamativo, con los pulgares hacia arriba. Ha llegado en la alfombra roja con los pulgares hacia arriba. Imagino que señal de victoria de esta noche en el Balón de Oro, pero es una foto muy destacada. Y déjame aportarte dos noticias de Florentino Pérez en los últimos 10 minutos. Justo antes de comenzar la gala, en la platea, donde están sentándose todos los invitados, un abrazo y una enorme conversación muy amigable con Zinedine Zidane, y a continuación un gélido apretón de manos de un milisegundo con el jugador del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.
Bueno, pues son las noticias que da Alcalá. Aunque noticias, la que nos cuenta ahora Gema Santos, que tiene que ver con Bertí.
Notición, sí, de parte de nuestros amigos de Berti, porque ahora vas a contratar con ellos tu seguro de coche desde solo 180 euros, sí, desde solo 180 euros al año, y por si fuera poco, encima te hacen un regalo, porque en Berti te llevas un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Así que entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Y la verdad, pues,
el que habla ahora es Pedri, el hombre que le ha entregado Munilla el premio a Gaby, ¿no?
Sí, señor. Gaby, trofeo Copa, mejor jugador sub-21, sin sorpresas, por cierto. Recuerdo que estaba peleando con jugadores como Camavinga, como Bellingham, como Musiala, como Nuno Méndez. Al final, el trofeo, como decimos, para el jugador del Barça, Gaby.
Se ha emocionado Laporta viendo a Gaby recoger el premio, pero Bayori Laporta ayer, más que emocionarse, se cabreó y mucho con el arbitraje de Sánchez Martínez.
Sí, sí, acabó caliente el partido con la sensación de que llovía sobre mojado en el tema arbitral, y impetuoso como es, no pudo reprimirse y bajó al vestuario de los árbitros básicamente para pedir explicaciones de por qué el posible penalti a Lewandowski no se había revisado y el de Eric sobre Rodrigo sí. Sánchez Martínez lo hizo constar así en el acta. Una vez finalizado el partido, Joan Laporta accede al vestuario arbitral solicitando explicaciones de forma reiterada sobre algunas situaciones del partido. Ante estos acontecimientos, fue invitado a abandonar el vestuario arbitral.
Bueno, dicen que el gran enfado del Barça es precisamente ese posible penalti de Carvajal a Lewandowski. Para el colegiado Sergi Albert, ¿es penalti?
Para mí no hay duda. El penalti es claro, es un empujón por detrás. No es demasiado fuerte, pero es lo suficiente como para hacer caer al delantero que está en posesión de jugar el balón. Penalti no señalado, error del árbitro.
Y para Muñiz, ¿Fernández penalti o no?
En la jugada de Carvajal con Lewandowski no es penalti. Sí es verdad que el defensor del Madrid le pone la mano, pero no es suficiente para derribarlo. Y además el delantero del Barcelona hace todo lo posible por dejarse caer. Por lo tanto, para mí, bajo mi punto de vista, la jugada es totalmente acertada por parte del colegiado y no hay penalti.
A ver, Pedro Martín, desempata tú. ¿Es penalti o no?
Pues no, no me parece penalti. Fíjate tú que al natural, de primeras, pues sí que me parecía, porque era la típica jugada en la que se cruza un delantero y un defensa con el balón controlado al delantero, pero es que luego ves la jugada y apenas hay toque entre Carvajal y Lewandowski. Si acaso un roce, pero con eso no me parece suficiente para pitar penalti.
Bueno, 2-1 a favor de Sánchez Martínez, por cierto, Elena. ¿Siguen cabreados en el Barça con el arbitraje o se les ha pasado?
No, siguen cabreados. Es un cúmulo de agravios por los que se sienten perjudicados en Liga y en Champions. Recordaréis Milán y Múnich, por eso Laporta levantó la voz para decir que era una vergüenza, y anoche también recelaban del VAR en el Bernabéu, sobre todo en ese posible penalti de Carvajal a Lewandowski. Habla el director deportivo Jordi Cruyff en DAZN.
Sin que sirva de excusa de perder un partido, quizás... quizás obviamente tiro para unos colores, pero lo normal es que al menos se mire la jugada. Nos ha mirado y es algo que nos sorprende un poco, pero repito, que no sea una excusa por una derrota.
No se ha mirado la jugada por parte del árbitro, el VAR evidentemente la mira. Por cierto, ha habido otra sorpresa, muchos decían que Vinicius iba a estar en el podium del Balón de Oro. Se acaba de dar a conocer Munilla, el 10, el 9 y el 8, ¿quiénes son?
Sí, están dando a conocer los 10 primeros clasificados del Balón de Oro, por orden inverso. El décimo ha sido Erling Haaland, el noveno Luka Modric y el octavo Vinicius.
Vaya sorpresa.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, hoy tenemos fútbol, pero mañana también tenemos fútbol. Vamos rápidamente con los titulares. Pita Iglesias Villanueva el encuentro a las 9 entre el Atleti y el Rayo. Noticias de lesionado Ruiz en el equipo colchonero.
Sí, ha entrenado hace unos minutos el Atlético de Madrid. Mala noticia la de Coque. El parte médico del club habla de una lesión muscular en el muslo. Ojo, porque va a estar 4 semanas seguramente fuera de los terrenos de juego. Se juega el Mundial. Oblak no ha entrenado. Es duda para mañana. Mañana va a ser sometido a una última prueba. Y Joao Félix está perfectamente. Se ha entrenado con el grupo.
Las noticias del equipo de Iraola, Ganga.
Se va a presentar sin Óscar Trejo y con rotaciones. El argentino tiene una fractura en un dedo de la mano izquierda. De momento no se opera y va a jugar los próximos partidos con una protección. Iraola va a meter muchos cambios pensando en el partido del sábado contra el Cádiz.
Mañana abre la jornada a las 7, un partidazo. Sevilla-Valencia, el Hospital Internacional Sotogrado. Noticias de los de San Paoli, Víctor.
Repite San Paoli la convocatoria, sigue de baja Fernando y habrá cambios en el once inicial, sobre todo para mejorar el ataque pese a la victoria en Mallorca. San Paoli reconoce que el equipo juega bastante mal.
Y además, ¿qué noticias tenemos en el Valencia de Gattuso Villarejo?
Cavani con problemas en el tobillo ha entrado en la convocatoria. También Guillamón, que anda con molestias en la rodilla. Se queda fuera Castillejo. A Gattuso lo conocíamos como jugador con un carácter insaciable. El otro día Mamardashvili fue a pedirle perdón por un error. Ojo a la reacción del técnico.
El otro día me ha dicho lo siento, lo he dado una hostia, porque lo siento no pasa nada, porque el partido contra... Mucho partido no ha salvado, ha hecho buen parado. Que sí, que
pues ya lo saben, siento, le dice lo siento y han visto lo que le dice Gattuso. Y la terna de mañana se completa con un Getafe Athletic que pita Munuera Montero. Noticias de los azulones, Gema Santos.
Quique recupera a Munir Manolo, que fue baja ante el Rayo por una micro rotura muscular. Va a ser duda hasta última hora Mauro Arambarri, que te recuerdo lleva 2 semanas con dolor en el tobillo. Y con respecto al once, Quique tiene dudas en el lateral izquierdo, que Angileri no le termina de convencer.
Peña, ¿qué destacamos del Atleti de Valverde?
Pues que a la espera de conocer la convocatoria, el míster rojiblanco recupera a Herrera, cumplido su partido sanción. Son duda Geray y Yuri.
Todo eso es ya de la próxima jornada. La de este fin de semana se completa hoy a partir de las 9 con el Villarreal Osasuna. Juan Igual, cuéntame desde el Ciudad de Valencia.
Muchas novedades, Manolo, en ambos equipos. En Osasuna vuelven al once David García, Brasana, Chichimi, Ávila. En el Villarreal se quedan fuera de la lista Capu y Lo Celso. Tampoco llega Kiko Femenía. Entra en el once inicial Mandy, Morlanes y Baena. Esto empieza en 9 minutos. Lo pita González Fuertes.
A la misma hora que el Villarreal Osasuna se juega en segunda el Sporting Eibar. Hablando de Asturias, ¿qué pasa con el entrenador del Oviedo, Bolo Cesado? Tenemos ya nombre, Pablo Acebo.
A punto, Manolo. Álvaro Cervera está a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Real Oviedo. Acuerdo prácticamente cerrado, sellado, para que el ex del Cádiz sustituya a John Pérez Bolo en el banquillo del Tartiere. Mañana martes dirigiría su primera sesión y el próximo lunes debutaría en casa frente al Málaga.
Pepe Torrente, ¿a qué equipo has designado como el de la jornada?
Precisamente al Málaga, que le ganó 3-2 al Lugo, ganó tras 7 jornadas y deja de ser colista. Un triunfo que necesitaba mucho su técnico, Pepe Mel.
¿Y el sonido que ha rescatado?
De Felipe Miñambres, del Levante, porque bajó del despacho para sentarse en el banquillo. 2-1 al Leganés y 6-6. Llega Calleja y él encantado, porque parece que está más cómodo de traje que de chándal.
Ser entrenador es muy bonito durante la semana, pero el fin de semana y el partido es agotador y no ha sido fácil a veces tomar decisiones. Yo con muchos de los que mejor me llevo a lo mejor no los he puesto. Tenía que tomar decisiones como entrenador, no como director deportivo.
Y la figura de la jornada, un juvenil, ¿no?
Sí, sí, un clásico. Zapater, el capitán del Zaragoza, marcó el gol de la victoria contra el Villarreal B en el descuento. 2-1 para ellos y sumar puntos muy importantes.
Por cierto, los de segunda y los de primera amenazan con ir a la huelga si no se cambia esa ley del deporte en la que se está trabajando, Santi Duque.
Por espacio de 2 horas, Manolo, la comisión delegada de la Liga se ha reunido con el ministro Iceta para trasladarle su rechazo a la ley del deporte con la amenaza de paro patronal como telón de fondo. A la salida, los clubes han mostrado su satisfacción por ser escuchados y han hablado de la Superliga y de un posible parón. Pepe Castro, presidente del Sevilla.
Evidentemente, en contra de la Superliga estamos todos, menos alguno.
Si no se llega a un acuerdo, ¿es posible que haya parón en la Liga?
Tenemos que empezar por el principio. El principio es que nos han escuchado, que van a intentar resolver los problemas, y si tuviéramos que tomar otra decisión la tomaríamos, pero no empecemos la casa por el tejado.
Bueno, ¿y qué contamos de la Liga F, Andrea Peláez?
Que el Barça consigue el liderato en solitario tras vencer 3-0 al Athletic en Lezama con la vuelta de Aitana Bonmatí tras lesión y después del empate a 1 del Levante. El Real Madrid goleó 3-1 al colista, al Alavés, con 7 goles en 32 minutos y con hat-trick de Esther, que se convierte en la máxima goleadora histórica. Las blancas son terceras con un partido pendiente.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano. If you wanna be-
Nos acaba de contar desde París Juan Antonio Alcalá que ha habido un saludo frío entre Florentino Pérez y Kylian Mbappé. Arauz, Mbappé también es noticia porque se decía que se marchaba en enero del PSG o que se quería marchar. ¿Y qué dijo ayer el astro del equipo francés?
Pues enésimo giro en el guión del interminable culebrón en torno a Kylian Mbappé. Anoche el futbolista negó tajantemente que haya pedido irse en enero del Paris Saint-Germain. Al término del clásico francés contra el Olympique de Marsella, Mbappé dijo esto.
Yo no he pedido jamás irme en enero. Esta información salió en día de partido y no entendía nada. Estaba tan sorprendido como
es decir, todo lo... que considera que todo lo publicado es falso. Ayer ganó el PSG 1-0 al Olympique de Marsella, el gol lo marcó Neymar, pero Juan Arias, hoy Neymar es noticia por otra cosa.
Sí, porque el fondo Dish, que tenía el 40% de los derechos de Neymar cuando jugaba en el Santos, reclama que el brasileño costó 86 millones de euros y no 17, como contabilizó el Barça, y por eso ha presentado una demanda por estafa. Dish pide 5 años de cárcel a Neymar, Rosell y Bartomeu más multa económica, mientras que la Fiscalía pide 5 años y 10 millones a Rosell y 2 años y 10 millones al jugador. También está acusado el Barça, a quien reclaman 8,4 millones de euros. Neymar declara mañana en la audiencia.
Bueno, hoy ha estado en Barcelona Neymar, mañana declara en la audiencia. El que declaró su desamor a Avilés al público de Anfield fue Pep Guardiola.
Sí, es que hubo mucha tensión allí en el partido entre el Liverpool y el Manchester City y todo estalló a mediados de la segunda mitad cuando Anthony Taylor anuló un gol a Foden. La decisión enfadó mucho a Guardiola, que discutió con el cuarto árbitro y terminó encarándose con la grada que le lanzaba objetos. Al final del partido, Guardiola decía esto.
Sí, a la próxima lo haremos mejor. No me han dado, lo intentarán el año que viene.
Vamos a hablar de un campeonísimo.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Izan Guevara se proclamó ayer campeón de Moto3.
La verdad que aún ni me lo creo, no sé ni cómo reaccionar, estoy súper contento, pero... ahora.
Bueno, pues hablando de futuros, ¿cuál es el de Carlos Sainz, Carlos Miquel?
Bueno, podría tener una oferta en la mesa, porque ha estado hoy en Madrid Dan Baker, que es el CEO del proyecto de Fórmula 1 de Audi, que va a debutar en 2026, ha dicho que le encantaría fichar a Carlos Sainz, pero que aún es pronto para hablar de pilotos. En Abu Dhabi, por cierto, anunciarán la compra del equipo Sauber Alfa Romeo, Ursa Junior, que por otra parte ha recibido el premio 7 estrellas de la Comunidad de Madrid con este discurso motivacional.
El trabajo duro y el esfuerzo siempre acaban mereciendo la pena. Y eso es lo que a mí la vida me sigue demostrando día a día. Muchas gracias.
Mide 2,20 y es español. Preséntame, Pilar Casado, la nueva sensación del baloncesto de nuestro país.
Se llama Adaimara, es internacional sub-17, seguido por la NBA de la cantera del Básquet Zaragoza. Debutó ayer en la Liga, es un 2,20 de apenas 17 años y es el más joven con esa altura en debutar en Liga.
Bueno, hablando de debut, Luis Malvar, ¿tenemos ya lista de las carreras para el europeo?
Pues son 18 y Prades ha convocado como novedades. Destaca Paula Valdivia, Lisa Chapchev, Alba Spugnuni, Madi Ala y Estera Rojería, que jugarán su primer europeo. Prades ha buscado el mayor equilibrio en el equipo. Se concentran todas el lunes 24 de octubre en Torrevieja.
Quique Iglesias, ¿se ha presentado el Giro de Italia de la próxima edición?
Del 6 al 28 de mayo de 2023, desde el Adriático, no habrá Mortirolo, sí Grans Montana, acaba en Roma. 7 llegadas en alto y ojo, 70 kilómetros de crono individual.
Alexia Putellas acaba de anunciar el Shevchenko que gana el Balón de Oro, Munilla.
Sin problemas y sin sorpresas, Manolo, Alexia Putellas revalida el Balón de Oro conseguido el año pasado. Recordemos, a las 10 de la noche se anuncia el Balón de Oro masculino.
Bueno, pues ahora quédense con Expósito si quieren o Tiempo de Juego con Eri Frade. Nosotros volvemos a las 11:30. Hoy viene Rubiales aquí y hablaremos con Benzema. Todo en la COPE.